Muy buenos días a todas, a todos, representantes de los medios de comunicación. Gracias por atender esta convocatoria del Instituto Nacional Electoral. Nos acompañan en esta conferencia de prensa la consejera electoral Carla Humphrey, quien es presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, y Alejandro Sosa, quien es el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Para empezar con esta conferencia, le daría yo el uso de la palabra a la consejera Carla Humphrey. Adelante.
Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. La verdad es que es un día muy importante para el Instituto Nacional Electoral, para el proceso electoral que está en marcha. Hoy ya concluyó pues esta campaña de actualización intensa. La campaña, según el artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está prevista desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre. Por un acuerdo del Consejo General del INE, ampliamos este plazo un mes 7 días, o sea, lo ampliamos hasta el día de ayer, 22 de enero, y todavía las personas que estaban formadas, por así decirlo, en esperando su trámite de credencialización, recibieron una ficha para poder tramitar su credencial de elector los días 23, 24 y 25, es decir, hasta el jueves podrán tramitar su credencial de elector. Ha sido, yo creo, ahora el director ejecutivo del Registro Federal de Electores nos ayudará con algunos datos, pero ha sido una campaña exitosa. Agradecemos a la ciudadanía colaborar con el Instituto Nacional Electoral, con la democracia, con sus elecciones, a tener un padrón pues robusto, un padrón que hoy llega a los más de 100 millones de personas y que culminando este plazo siguen plazos importantes. Hay un plazo de reimpresión de credencial de elector hasta el 9 de febrero, de reposición de la credencial por robo, por extravío o por deterioro grave, y uno de reimpresión hasta el 20 de mayo. En estos, hay que decir, ya no hay cambios en los datos de la credencial de elector, es decir, ya no se puede hacer cambio de domicilio, de ningún dato personal, pero tampoco, si perdió vigencia, pueden renovar su credencial de elector. Hay que decir que si comparamos la elección de 2018 con la de 2024, tenemos más de 8 millones de personas registradas en el padrón electoral. Veamos cómo cierra la lista nominal de electores. Sabemos que esto tiene que ver con las personas que efectivamente van a recoger su credencial de elector. Y aquí va otra fecha importante. El 14 de marzo es el último día que tienen las y los ciudadanos para recoger su credencial de elector. Así que creo que daremos paso a unos datos importantes que nos van a compartir, pero decir y agradecer el compromiso de nuestras funcionarias y funcionarias de las mesas, nuestros MACs, módulos de atención ciudadana, derivado de que desde noviembre estuvieron atendiendo una buena parte de ellos en sábados, a partir de enero sábados y domingos, e incluso ayer hasta las 12 de la noche estuvieron atendiendo a las y los ciudadanos que en primer lugar estuvieron credencial usándose por primera ocasión, en segundo lugar estuvieran modificando alguno de los datos de su credencial de elector o bien renovando sus credenciales de elector que perdieron vigencia. Así que fue una jornada muy exitosa. Ahora el compromiso es recoger esta credencial de elector. Y una pregunta frecuente que me gustaría desde ahora contestar es ¿por qué no se alarga esta fecha de credencialización? Como lo señalé, la ley señala que debe cerrarse el 15 de diciembre. Ya por acuerdo del Consejo General del INE se alargó este plazo al 22 de enero, es decir, un mes, 7 días más, y tenemos que seguir con la organización del proceso electoral. Hay muchas etapas, entre ellas la verificación del padrón electoral tiene que pasar por la Comisión Nacional de Vigilancia, donde los partidos políticos también vigilan la integración del padrón electoral. Tenemos un comité técnico del padrón electoral que también vigila la solidez y que tiene que darnos su aval o su visto bueno entre el 15 y el 30 de abril, y son actividades que ya no podemos retrasar más, y es por eso que el último día fue el día de ayer. Gracias.
Gracias, consejera. Ahora me permito dar la palabra a nuestro director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, quien nos va a dar a compartir algunas cifras que son de carácter preliminar. Recordemos que este proceso de actualización del padrón electoral apenas inicia, pero era importante hacer un corte caja y un cierre para poder informar a las y los ciudadanos sobre este proceso de credencialización que concluyó ayer. Alejandro, adelante, por favor.
Sí, gracias, Iván. Muy buenos días a todos. Buenos días, consejera. La información que les vamos a compartir son un cierre preliminar que tuvo verificativo ayer el día 22, como bien ya se comentó, fue la parte correspondiente al cierre de la campaña de actualización a lo que es el padrón electoral. Se recibieron, bueno, del primero de septiembre de 2023 a lo que es el 22 de enero de 2024, se tiene un total de 8.243.840 trámites levantados en los módulos de atención ciudadana, y de ellos en particular, en el mes de enero se levantaron 2.340.254 trámites. De estos trámites, como bien se comentó, se ha venido comentando, se intensificó la apertura de nuestros módulos de atención ciudadana desde el mes de noviembre, de los cuales estuvieron abiertos los días sábados, y todo el mes de enero se abrieron sábados y domingos. Un dato importante es que los trámites procesados en fines de semana durante la campaña anual intensa fue de 626.129 trámites, y lo que corresponde a enero son 390.659. Es decir, en el mes de enero se levantó casi más del 50% de los trámites en lo que fue la apertura de estos módulos sábado y domingo. Es importante comentarles que con relación a comparación a la campaña anual intensa que se realizó en 2018, tenemos un 9.53% más de trámites levantados. Se ha logrado hasta ahorita el 97.5% de la meta de trámites que se estimaron en sus 855 módulos de atención ciudadana, y se habilitaron con doble turno 325 módulos de atención ciudadana para una atención total de 5.247.992 consultas a la ciudadanía a través también de nuestro centro INETEL, entre lo que se destacan las citas y lo relativo a atenciones para cualquier duda sobre la actualización al padrón electoral. Dentro de esto también se destaca que el movimiento más representativo es la reposición de credencial, con el 37.86% de estos 8.2 millones de trámites levantados. Los cambios de domicilio es el 26.13%, lo que corresponde a la inscripción del padrón electoral es el 17.83%, y lo que corresponde a los demás datos está entre el 15%, a los demás trámites que se levantan en los módulos de atención ciudadana. Otro dato importante que dentro de lo que se captó de los jóvenes durante la campaña anual intensa, se captaron 1.2 millones de jóvenes entre las edades de 17 y 19 años. Otro dato importante es el reemplazo de las credenciales que perdieron su vigencia en 2023. Iniciamos en la CAI con 4.3 millones y cerramos esta campaña anual intensa con 2.2 millones. Como bien se ha comentado, se amplió el plazo de estas credenciales 2023 con la finalidad de que puedan ejercer su derecho al voto las ciudadanas y ciudadanos que tienen la información. También quisiera expresar el reconocimiento a todas nuestras compañeras y compañeros de los módulos de atención ciudadana que trabajaron durante toda la campaña anual intensa con la finalidad de brindar el servicio y atender a toda la ciudadanía que se presentó. Otro dato importante es que el día de ayer estuvieron funcionando hasta las 24 horas todos los módulos para poder atender a todas las personas que se presentaban después del cierre que estaba programado a las 8, hasta las 24 horas extendimos el horario, con la finalidad de poder atenderlos para realizar su trámite. Y aquellos que no se pudieron atender porque estaba a esa hora todavía la fila, se le dispusieron citas, una ficha para que tuvieran una cita programada, de los cuales los vamos a atender entre el día de hoy y a más tardar el día jueves, que se atenderán todos estos trámites. Por eso las citas que estamos dando son preliminares. También estuvieron en esta parte, en la plantilla de los módulos tuvimos 6.700 más de 6.700 compañeras y compañeras que estuvieron durante este operativo de la campaña No Intensa para poder atender a toda la ciudadanía. ¿Qué traemos importante también? Todo lo que se ha presentado a lo largo del mes de enero, que se ha identificado que las personas se presentaron en los módulos estuvieron completamente saturados y sin embargo se atendió a todas las personas que llegaron al módulo. Y finalmente, como ya lo comentó la consejera Carla Humphrey, comentarles que el padrón electoral que tenemos actualmente ya es preliminar, que corresponde también a territorio nacional y territorio en el extranjero, es de 100.041.085 registros, con una lista nominal de 97.539.056 ciudadanos que ya tienen su credencial para votar. Credenciales todavía pendientes que están por entregarse son alrededor de 1.6 millones, más las que se levantaron el día de ayer, y con esto estaríamos cerrando la campaña de credencialización el próximo 14 de marzo. Sería todo de mi parte.
Gracias. Consejera, ¿algún comentario adicional?
Pues solamente decir que este padrón de 100.041.085 ciudadanos incluye también la credencialización en el extranjero, en los 150 consulados que tiene nuestro país en el extranjero, que también junto con la Cancillería el trámite fue gratuito, sin cita, y el padrón electoral en el extranjero está en 1.437.865 personas empadronadas en el extranjero. Y que bueno, las personas jóvenes, que nos preocupa mucho este sector porque tradicionalmente llevamos 5 procesos electorales, que son el grupo etario que menos vota, de 19 a 29 años, está compuesto compone más bien el 27% del padrón electoral, y como se señala hoy aquí, el rango de edad entre 17 y 19 años que se credencializaron del 1 de septiembre al 23 de enero fue de 1.299.738 personas.
Gracias. Vamos a pasar entonces a un par de preguntas primeras. Jorge Monroy, de Latinus, por favor.
Gracias, buenos días. ¿Sí? Gracias, buenos días. Quisiera preguntarles, ya nos daban la cifra de 9.53% más que, entiendo, el 2018. ¿Se puede decir entonces que es una cifra récord para el INE en cuanto a los procesos de credencialización? También preguntarles, ¿cuántas citas extemporáneas tuvieron ya para registrarse y poderlas tramitar hasta el próximo jueves? Y si esto de la ampliación de plazo que no se decidió hacer, ¿pudiera beneficiar de alguna manera a algún partido político? Porque, por las circunstancias actuales. Y finalmente, ¿hay alguna intención del INE de presentar alguna denuncia, dado que en las filas de ayer se acusó que se estaban vendiendo citas y alguna otra irregularidad por ley que se presentara, que ustedes hayan detectado?
Gracias.
Vamos con Agustín Velasco, de Uno TV.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Solo saber, de estos 8 millones, ¿qué porcentaje corresponde al grupo de mujeres? ¿Qué porcentaje al de hombres? Y de estos 1.2 millones de jóvenes, ¿esto es lo que se esperaba en los jóvenes, o hubo una especie como de rechazo a realizar este tipo de trámite por parte de este grupo de 17 a 19 años de edad? Gracias.
Gracias. Vamos entonces, consejera.
En primer lugar, me gustaría señalar que el padrón queda compuesto por 51.852.294 mujeres, es decir, casi el 52%, el 51.8%, y hombres, 48.188.701, es decir, el 48.16%, y las personas no binarias son 90, las que solicitaron su credencialización como no binarias. Respecto a la decisión de no ampliar más de un mes, una semana que ya ampliamos, plazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 138 de la norma, lo analizamos y lo estudiamos desde el mes de junio. Por supuesto, no tiene ninguna intención de beneficiar o perjudicar a ningún partido político. Es una determinación que se tomó antes del inicio del proceso electoral, como viene señalado, en el mes de julio, y tiene que ver también con el calendario de actividades que tiene que desarrollar esta autoridad electoral y que le impide ampliar más de este mes y una semana la credencialización las y los ciudadanos. En este sentido, bueno, recordemos que también en el mes de julio aprobamos el calendario de actividades que reúne más de 600 actividades que se tienen que hacer de cara al proceso electoral y que en una secuencia cronológica de actividades que tenemos que hacer, pues justamente fue el máximo de los plazos que pudimos ampliar. Como ya lo señalaba el director, la mayoría de los trámites, y vemos que recibimos más de 8 millones de trámites, dos se recibieron solamente en estos 22 días del mes de enero, así que vemos el interés de la ciudadanía, vemos que pues lo dejan también desafortunadamente para las últimas fechas. Hicimos distintas campañas de promoción, incluso en este periodo vacacional, en diciembre también se intensificó la campaña para que las y los ciudadanos que vinieran al país también pudieran credencializarse, avisaran a las y los residentes en el extranjero que podían credencializarse también en nuestros consulados en el extranjero, y yo creo claramente que bueno, es una cifra importante, casi el 10% más de personas que se atendieron en esta campaña intensa de credencialización, y yo veo un interés creciente en la ciudadanía en credencializarse. Como decía, bueno, pues estos datos de que conforman el 27%, pues ya son datos del padrón electoral de las personas entre 18 y 29 años que ya están credencializadas, y creo que el otro dato importante y para lo cual es de mucha ayuda los medios de comunicación es justamente para que las personas acudan a recoger su credencial de elector. Recordemos que el plazo es el 14 de marzo. Se entregaron las fichas, preguntaban de cuál era el número de fichas que se entregaron ayer de personas que estaban formadas y que, bueno, ya por la hora ya no se podían atender. Fueron entregadas 48.111 fichas para trámite programado, así se llama, fichas para trámite programado, que se atenderán hoy martes, miércoles y el último día será el jueves. Gracias.
Paz.
Bueno, a ver, sin duda, creo que todas las y los ciudadanos saben perfectamente que las citas son gratuitas, que la credencial de elector son gratuitos, que incluso ya estábamos atendiendo sin cita y, bueno, claramente si hay denuncias procederemos a investigar conforme a derecho qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó con base en las denuncias que se nos presenten. Dimos especial relevancia a, primero, pues que la credencial es gratuita y, segundo, a que ya podía sacarse sin cita. Así que, pues si hubo estas conductas, sin duda las analizaremos, esperaremos estas denuncias ciudadanas para proceder a su análisis.
Vamos con un par de preguntas más. Raimundo González, de Encuentro Vital, adelante.
Muchísimas gracias. Consejera, en los Estados Unidos de América hay 46 millones de mexicanos y hay otros 12 más que están esperando su residencia legal. Entonces, ¿por qué es tan bajo el porcentaje de credencialización en el extranjero? ¿Qué hace falta? ¿Más promoción? ¿Campañas en medios estadounidenses? ¿Qué hace falta? Porque la fuerza de trabajo y política de mexicanos que hay en los Estados Unidos es muy grande. Muchas gracias.
Gracias, Raimundo. Pasamos con Michel Santiago, de El Heraldo Televisión.
Gracias, muy buen día. Preguntarles en la cuestión del voto extranjero, si tendrán un estimado de qué rangos de edades son los que más votan. Se espera que sean jóvenes, que haya una mayor participación. Saber si en el voto extranjero tienen contemplados también pues alguna cifra de votantes. Y también el día de ayer visitamos uno de los módulos donde estaban expidiendo las citas. Y bueno, había confusión entre la gente porque empezó a correr un rumor entre la fila de que podían descargar la copia digital, esta copia digital de la credencial del INE, donde, bueno, pues se utilizó una vez que ocurrió lo de la pandemia, y bueno, pues la gente empezó a desinformar, diciendo que con descargar este documento digital podrían ir a votar, o incluso les podría servir como una identificación oficial. Gracias.
Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto del voto a los mexicanos residentes en el extranjero, la verdad es que creo que ha ido creciendo el interés, creciendo la credencialización. Creo que era un trámite que pues claramente no conocían que era gratuito. Ir a un consulado a tramitar el pasaporte, la matrícula consular, nosotros les decíamos justamente a la gente de la Cancillería, de los consulados, que promovieran este llévate tu combo de tres, ¿no? Llévate tu credencial de elector, tu matrícula consular y tu pasaporte. Afinamos procedimientos para en una sola toma, digamos, de documentación y de requisitos pudieran cumplirlas y los mexicanos residentes allá con ambos trámites. Creo que hemos aumentado justamente este tema hasta este momento, y recordemos que falta casi un mes para que se cierre el plazo para el registro de las y los mexicanos residentes en el extranjero para que se registren y deciden cuál es la vía por la que pueden votar. Tenemos 95.498 personas ya registradas, es decir, al cierre de la campaña de actualización intensa en 2018, a este momento ya hemos superado la cifra de personas registradas para votar desde el extranjero. Respecto de las personas jóvenes, sí, esperamos tanto en México como en el extranjero, pues que sean las que voten. Creo que nos hemos cansado de decirles que son el futuro de México, y no, son el presente de México. Hoy tomarán decisiones para lo que pasará dentro de los próximos 6 años. Seguramente ya no estarán estudiando, ya tendrán una familia, estarán trabajando, estarán viviendo en otra entidad federativa. Dejemos de decirles que son el futuro, son el presente, y que sean responsables de las decisiones que se tomen. Finalmente, votarán para la Presidencia de la República, para el Congreso de la Unión y para 9 gubernaturas, 21 congresos locales, y es la primera vez que habrá voto concurrente en las 32 entidades federativas. Así que habremos de hacer este estimado de cuáles son los registros y el rango de edad para también comunicarlo. Es necesario seguir reforzando las campañas de vinculación permanente con las y los residentes en el extranjero. Lo hacemos vía SMS porque muchos de ellos no utilizan ni siquiera el WhatsApp, por ejemplo, que a nosotros nos parece muy normal aquí. Hay lugares en los que el WhatsApp no se usa para absolutamente nada. Entonces hay que buscar la forma clara de llegar a cada uno de ellos, cuáles son estas estrategias para vincularlos con las y los mexicanos que residen fuera, para poder generar este interés. Muchos de ellos, creo que en una de las primeras etapas del voto en el extranjero parecía que era el voto de esta migración ilegal. Y creo que hay que empezar a ver que hay otras formas, otras decisiones por las cuales las personas migran. Algunas, como señalas, pues ya incluso nacieron allá, pero hay varias que a lo mejor están estudiando allá, están en una pasantía, están trabajando, están también de otra forma residiendo en otros países, y creo que también hay que acercarnos, por supuesto, a esta ciudadanía. Recordemos que el padrón electoral pues no puede ser compartido con nadie, porque ese es otro temor, si se van a dar a conocer los datos del domicilio, de dónde están nuestros conacionales en el extranjero, y esto en ningún caso sucedería. No damos a conocer esos datos del padrón electoral. Y también me gustaría señalar que incluso pues 12 millones son, digamos, los de primera generación que están allá, mexicanos y mexicanos en el extranjero, pero ya tenemos más de 36, es decir, de segunda y de tercera generación de migrantes mexicanos que residen en el extranjero. Y creo que hay que también cambiar esta forma de pensar. Antes se pensaba, y lo sigo viendo, yo fui a Chicago a observar este primer voto presencial, y mucha gente no sabía que ya podía votar, aunque tuviera otra nacionalidad, también pudiera votar en México, ¿no? Imagínense qué año tan importante, 2024, va a haber elecciones en Estados Unidos y también en México, ¿no? Así que creo que es esta doble promoción de que también pueden votar en su país, donde están sus seres queridos y donde se siguen relacionando y queriendo influir desde el extranjero.
Creo que igual valdría la pena también contestar el tema de la credencial digital, que de hecho es un tema de verdad que nos ocupa acá. Hemos visto varias notas publicadas respecto de que es una credencial digital.
No existe la credencial digital. A ver, importante. En este momento No hay una credencial para votar digital. Falso, no existe. No la pueden descargar de ningún lado. Lo que tenemos es una aplicación que cualquiera de ustedes puede bajar, que se llama Valida INE. Esta aplicación es para que todas y todos podamos conocer si la credencial para votar que nos están enseñando para cualquier trámite es una credencial vigente y que está en el padrón electoral. Esa es lo que hace, se escanea los dos códigos, el OSR de las credenciales, los QR de los QR de la credencial, y podemos ver el nombre y los datos para ver si esta credencial está vigente y está en el padrón. Por tanto, gracias por ayudarnos a difundir. No hay credenciales digitales, no se puede bajar ninguna credencial digital, no se va a poder utilizar ninguna credencial digital en la elección y no se puede presentar la credencial digital para ningún trámite oficial. A ver si estamos trabajando como instituto en ir avanzando también en innovaciones tecnológicas que nos puedan llevar hacia allá, pero en este momento no existe una credencial de elector digital. Es una aplicación para verificar, para validar la credencial de elector únicamente. Gracias.
Gracias. Gracias, consejera. Vamos con otro par de preguntas. Fabiola Martínez, de La Jornada, y posteriormente Claudia Flores, de NMAS. Adelante.
Buen día a todos. Sí. Insistir en lo que comentaba mi compañero, que ya desde ayer o días anteriores, especialmente en redes sociales, se estaba alentando esta opinión de que el INE era parcial, que estaba impidiendo a los ciudadanos tener facilidades para obtener su credencial y que aparentemente, según estos comentarios, incluso de comentaristas y de incluso de una precandidata, que sería para restarle votos, en este caso, al frente opositor. Así lo han manejado y han manejado que como una especie de boicot a los ciudadanos que están en las filas, que se formaron desde la madrugada y que estaban siendo impedidos, que les estaban dando información incorrecta, que estaban vendiendo los turnos, que era prácticamente una política institucional el cerrar la puerta y de no facilitar. Y con ello también pregunté, insistir o que nos pudiera detallar si tiene algún otro dato. Nos comentaba el de 2018, pero creo que hasta donde recordamos, la constante, no sé si por asunto cultural o la actividad del día a día, siempre se hacen enormes filas en el último día. Y terminaría, si nos pudieran confirmar o ratificar si no hay alguna alternativa para que se pudiera abrir otro periodo. Ayer en una entrevista Xochitl Gálvez decía algo así como que es tan fácil como que se reúna el Consejo General y amplíen el plazo, ¿no? Así lo decía. Entonces, digamos que esas tres aristas, si me pudieran abundar, muchas gracias.
Gracias. Claudia Flores, adelante.
Consejera, buenos días. Preguntarle, evidentemente todos sabemos que es la elección más grande de la historia, etcétera, pero me gustaría escuchar de sus labios, ¿es el padrón más grande de la historia de este país? ¿Por cuántos ciudadanos respecto a 2018 hasta hoy? Por supuesto, me queda claro que todavía no se cierra, que será en abril, pero con los datos que hoy se tienen, me gustaría conocer ese dato. Y también me gustaría conocer cómo se conforma, ya dijo el porcentaje de mujeres, pero hasta hoy, ¿cuántos jóvenes están inscritos en este padrón electoral? Si también eventualmente fuera ese el de los jóvenes, un dato sin precedente para ustedes, o si el número ha sido promedio. Los adultos mayores, ¿hoy qué porcentaje representan, consejera, si tiene usted ese dato? Población urbana y rural. Y finalmente, preguntarle, ¿cómo van a proteger los datos sensibles de los ciudadanos? Es recurrente, lamentablemente, que se pues que haya fugas de información del padrón electoral. Todavía en la gestión de Lorenzo Córdoba se levantaron algunas denuncias en ese sentido, de las cuales a lo mejor el maestro Sosa tiene noticia, pero ¿cómo van a hacer ahora? ¿Hay algún mecanismo novedoso para garantizar esos datos de la ciudadanía? ¿Qué están ustedes implementando? Gracias.
Gracias. Pasamos a responder esta serie de preguntas.
Bueno, en primer lugar, me parece claro que pues la legislación y este instituto tiene que seguir la ley. El artículo 138 establece muy claramente que la campaña de actualización intensa va del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Habrá que leer la ley, en primer lugar, me parece muy necesario. Segundo, este instituto, antes de iniciar el proceso electoral en el mes de julio, aprobó un acuerdo para extender esta campaña. Es decir, nadie puede acusar a este Instituto Nacional Electoral de querer favorecer a ninguna opción política o partido político o querer desalentar la votación en contra de otra de las opciones políticas. En ese sentido, en julio justamente ampliamos un mes y una semana la opción para que las y los ciudadanos pudieran credencializarse. Hicimos las campañas de mediáticas en medios de comunicación justamente para que las y los ciudadanos conocieran perfectamente estos plazos. Creo que además, desafortunadamente, pues los datos son claros. De un total de 8.243.840 trámites, se realizaron 2.340.254 en el mes de enero. En el mes de enero, donde ya estaban los módulos operando sábados y domingos también, y obviamente hasta las 12 horas, como sucedió el día de ayer. Lo que me parece es que los últimos días son los que más atención generan para que las y los ciudadanos vayan justamente a renovar su credencial de elector. No sé si lo mismo hubiera pasado, si se pudiera haber ampliado una semana más, 3 días más, 2 semanas más. Sí, los últimos días serían los que generarían pues mayor interés de la ciudadanía por acudir a hacer sus trámites para renovar las credenciales. Pero tajantemente, obviamente rechazo cualquier acusación respecto de que este plazo fijado antes del inicio del proceso electoral en el mes de septiembre tenga que ver con alguna opción política. Vaya, en ese momento ni siquiera sabíamos cómo iban a ser las coaliciones, quiénes iban a ser las y los candidatos. Es más, todavía ni tenemos candidatos. Estamos hablando todavía de precandidaturas y estamos hablando de un periodo de intercampañas. Así que me parece falso y rechazo tajantemente cualquier comentario en el sentido de que el cierre de la campaña intensa tenga que ver con favorecer alguna opción política. Respecto de la integración del padrón electoral, sí, sí es el más grande de la historia. Está llegando a 100.041.085 personas. El listado nominal está llegando a 97.539.056 personas. Como dijimos, ya incluye las y los empadronados en el extranjero. También habría que decir que se incrementaron casi en 10% los trámites atendidos respecto de 2018, lo cual, bueno, nos habla claramente de un interés creciente de la ciudadanía por credencializarse. Ahora bien, yo esperaría que este interés de la ciudadanía de tener su credencial de elector se traduzca en que acudan a las urnas el próximo 2 de julio. ¿Por qué? Porque el histórico de votación en las elecciones presidenciales no pasa del 60, 64, 5%, que quiere decir que tenemos más de 30%, 30 y tantos% de personas que consistentemente no están votando. Y estamos ampliando incluso las opciones de participación política. Hoy, a diferencia de 2018, hay voto anticipado para las personas que no pueden salir de su domicilio por una discapacidad postrante. También hay voto en prisión preventiva para las personas que no tienen una sentencia condenatoria, y hay 3 formas de votar desde el extranjero. En 2018 solamente había una, ni siquiera había la electrónica por internet. Así que creo y espero que este interés en la credencialización se traduzca en que las personas votan. Recordemos que todavía está abierto el plazo para para que las personas que residen en el extranjero se registren para votar desde el extranjero. Este vence el próximo 20 de febrero, así que todavía este dato que les daba de 95,000, un poco más, de personas que ya tenemos registradas, superando ya la cifra a esta fecha de 2018, pues todavía no está cerrada y seguimos haciendo esfuerzos como Instituto Nacional Electoral para llegar a las connacionales y los connacionales en el extranjero para que se registren para votar. Y una novedad adicional de este proceso electoral: como va a haber en 23 sedes consulares voto en el extranjero, 20 en Estados Unidos, en Madrid, en París y en Montreal, también las personas que estén en tránsito por alguna razón en el extranjero podrán acudir a votar a las sedes consulares. Habrá 1,000 boletas electrónicas para las personas que puedan votar con credencial expedida en México o en el extranjero. Esto es importante porque tampoco nunca se había hecho. Estamos viendo si podemos subir un poco el número de boletas a más de 1,000, pero en cualquier caso esto pasa por todas las decisiones: Comisión Nacional de Vigilancia, Comisión del Registro Federal de Electores y, por supuesto, por el Consejo General, para ver si podemos subir a 1,500, que es el número máximo que prevé para las casillas especiales, y estamos haciendo el símil con la votación en los consulados para poder contar con estas boletas electrónicas en el extranjero. Y si me lo permiten, le daría la voz a nuestro director ejecutivo para que nos ayude con los datos respecto del número de jóvenes, que ya decía yo que hoy los credencializados forman el 27% del padrón, aquellos que van de 18 o que todavía no han cumplido 18 años a 29 años forman el 27% del padrón de nuestro país.
Sí, por supuesto. Bueno, primeramente quisiera comentar la parte correspondiente a lo que tenemos con el corte del padrón, el que se comentó ahorita, de más de 100 millones de registros. Tenemos que son del padrón electoral, tenemos dentro de los que son grupos de edad, tenemos 4.2 millones de jóvenes entre 18 y 19 años, actualmente lo que se tiene registrado. Adicionalmente, con respecto a la parte correspondiente de la afluencia que hubo en el 2000, en esta cierre de la campaña, comentarles que siempre se ha presentado que los últimos días se presenten las ciudadanas y ciudadanos a realizar sus trámites. Siempre el Instituto Nacional Electoral se ha preparado con todas las actividades técnico-operativas para poder atender toda esa afluencia que sea, ¿no? Desde 2018, 2021, el cierre de la campaña, siempre ha habido una gran afluencia por todas las personas que realizan sus trámites. Es importante comentarles también que se cerró la campaña de actualización, pero sigue vigente la campaña de reposiciones de credencial hasta el próximo 8 de febrero, y a partir del 9 de febrero vendrá las reimpresiones, que están hasta el 20 de mayo. En ese sentido, sí ha sido, se presentó ahora en lo personal y como experiencia, sí vi más personas en los módulos. Estuve haciendo visitas a algunos de ellos y la verdad es que las filas estaban largas, ¿no? Sí hubo más afluencia, se atendieron a todos, se generaron las fichas y se programaron las citas con la finalidad de poder atender a todas las ciudades. Y otro dato relevante que me gustaría complementar después de lo que comentó la consejera Humphrey es que la ampliación del plazo que se realizó durante el mes de julio del año pasado, con todo el análisis, toda la valoración de todas las actividades que había que realizarse, sí comentarles que después de la campaña, de esta campaña de cierre, viene una serie de actividades técnico-operativas para la preparación del padrón electoral. Hay que generar el insumo para la revisión que realizan los partidos políticos. Los partidos políticos, si bien recuerdan, establecen la ley que tienen el acceso a la verificación del padrón electoral, esta nominal, para realizar las observaciones que consideren pertinentes. Dentro de esas observaciones también se realiza la parte que hace el instituto de analizar cada una de las observaciones para determinar si son procedentes o no son procedentes. Otra de las actividades relevantes pues es la generación de los insumos para nuestras áreas del instituto, como organización electoral y capacitación, que es el insumo para la insaculación de la lista nominal, la insaculación, perdón, de los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla el día de la elección, y también el insumo necesario para que se puedan realizar la planeación de las casillas, la determinación de las casillas y finalmente lo que es la aprobación. Y actividades que están vinculadas con, vamos a tener voto en prisión preventiva, ya lo comentó la consejera, vamos a tener voto anticipado, y todas esas actividades que también se derivan de actividades en materia técnico-operativa, pues es importante considerarlas. Por eso es que los plazos están muy analizados y revisados, y son los plazos que se cierra la campaña y se realizan todas esas actividades con la finalidad de poder tener, iniciar con la emisión de la lista nominal que saldrá a las casillas a partir del mes de abril y poder declarar válido y definitivo el padrón electoral en el mes de abril. Entonces, todas esas actividades técnico-operativas pues también nos impiden que podamos ampliar esos plazos. Ya se ampliaron, como bien se comentó, un mes, 7 días, con la finalidad de la oportunidad a todas las personas. Y finalmente comentarles que no se hablaba de recurrencia en lo que es la fuga del padrón electoral, ahorita así lo entendí, no es recurrente, sí que quede muy claro, el padrón electoral está muy bien resguardado por el Instituto Nacional Electoral, cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias. Recuerden que a los partidos políticos ya no se les entrega toda la información, se les entregan los datos únicamente necesarios para que puedan hacer las observaciones pertinentes. Recuerden que hemos sido, recuerdo,
la información del padrón con el doctor Córdoba, porque eso hace poco, y además en elecciones anteriores también ha habido esas denuncias.
O sea, sí se han presentado y se han aclarado, se han revisado. Yo lo quiero decir que hoy por hoy no hay que se pueda presentar una fuga del padrón electoral. Hemos ido avanzando, se ha fortalecido las medidas de seguridad del padrón electoral, las medidas de la entrega de la información, tanto al interior como al exterior. Recuerden que se entrega lo que se realiza y se entrega a los partidos políticos, pues lleva una marca de agua que es muy fácil su rastreo. Y en la parte interna, pues tenemos todas las medidas de seguridad técnicamente establecidas, como el acceso con password, con usuarios personalizados y un control con unas políticas de seguridad establecidas. Pues sería cuánto de mi parte.
Sí. Mientras lo busco. 18 años. Sino el grupo de jóvenes, ¿qué porcentaje del padrón
27%.
Representa? 27%. ¿Y el comparativo con el 2018, si me ayudara?
Si me da la oportunidad, ese dato no lo tengo ahorita. Se los comparto, el comparativo de padrón electoral. Lo único que sí les puedo decir de manera general, en 2021 para elección tuvimos 93.6, un padrón de 93.6, y actualmente tenemos el padrón de más de 100. registros. Entonces yo les compartiría esa información en cuanto la tengamos disponible y se las comparto.
A ver, respecto de la fuga de datos del padrón, sí ocurrió, sí hubo denuncias, sí hubo sanciones muy importantes que se impusieron, incluso denuncias penales por este sentido, y es por ello que cambió. Incluso antes se les daba el padrón electoral a los partidos políticos, ahora no, lo tienen que consultar aquí. Las labores de consulta para depuración y para validación y verificación del padrón la tienen que hacer en equipos de cómputo que están en instalaciones del Instituto Nacional Electoral, es decir, ya no se les entrega, y cada vez más las listas de nominales de electores el día de la jornada electoral cada vez tienen menos datos, justamente porque también los hemos hecho responsables de regresar ese listado al Instituto Nacional Electoral, y si no también hay las sanciones correspondientes. Por otro lado, pues me gustaría también señalar que el padrón respecto a 2018 creció casi en 11 millones de personas y la lista nominal de electores también en casi 8 millones de personas. Así que, pues sí, será otra vez la elección más grande de la historia con más de 8 millones de personas. Veremos, obviamente, cómo cierra el listado nominal de electores. Pero me parece muy importante otra vez quitar esta idea de que hay un sesgo partidista con el cierre de esta campaña de actualización. Como ya lo señalé, señaló el director ejecutivo, técnicamente tenemos que hacer muchas actividades relacionadas con el proceso electoral, instalación de casillas, ver exactamente cuántas casillas vamos a instalar, cuántos funcionarios hay que capacitar, a cuántos domicilios hay que ir a tocar la puerta para ver a cuántas personas hay que capacitar. Por supuesto, el comité técnico del padrón electoral tiene que hacer sus labores para depurar el padrón electoral, para tenerlo, declarar la validez, que tiene que suceder entre abril, el 15 de abril y el 30 de abril, y además hay que imprimir el padrón electoral para las y los presidentes de casilla en papel seguridad, hay que distribuirlo en tiempo y forma para tenerlo una semana antes del día de la jornada electoral, y todas estas actividades son las que se van retrasando si nosotros ampliamos estos plazos. Ampliamos lo más que pudimos, hicimos este análisis técnico para ver cuál era el último día en lo que podíamos ampliar estos plazos, y justamente llegamos a esta determinación. Sin embargo, otra vez, como ya lo hizo el director ejecutivo, recordarles que hay dos fechas importantes, hasta el 8 de febrero para la reposición de la credencial para votar. Aquí sí se saca una nueva fotografía y huellas dactilares, pero no se cambia ninguno de los datos de la credencial del elector, y la reimpresión hasta el 20 de marzo. Y esto es importante, de mayo, perdón, y esto es importante porque es lo que también instrumentamos como medida para las personas afectadas por el huracán Otis, que quizá perdieron todos sus documentos personales, que solamente con la huella digital se les podría reimprimir sus credenciales de elector. Así que creo que es una exitosa campaña de actualización de las credenciales para votar. Creemos que es importante el número de jóvenes, nos darán el comparativo, hicimos mucho énfasis, hubo organizaciones de la sociedad civil que también estuvieron haciendo campañas, seguro vieron varias campañas al aire y en parabuses y en espectaculares, etcétera, respecto al llamado particularmente a las personas jóvenes, porque detectamos que además de que en 5 elecciones desde 2019 son las que menos votan, también distintas razones, una de ellas es porque abandonan sus casas para ir a trabajar o a estudiar fuera y no se credencializan, creen que votar en una casilla especial es fácil y no, las casillas especiales no son para eso. Por eso las personas se quejan de que hay largas filas, de que luego se pueden acabar las boletas, porque no están diseñadas para esa. Nuestro sistema electoral está diseñado para que todas y todos votemos en un domicilio, en una casilla cercana a nuestro domicilio y no en una casilla especial. Por eso era el llamado justamente a credencializarnos si no teníamos una credencial o a actualizar nuestra credencial en caso que tuviéramos que cambiar cualquiera de los datos asentados en nuestra credencial de elector, principalmente el domicilio.
¿Los que la pierdan o los que se la roben, que es algo muy común, hasta qué?
Reposición 8 de febrero, reimpresión 20 de mayo.
Es decir, si se pierde
9 de mayo todavía hay posibilidad de foto y huella dactilar por robo, extravío, deterioro grave y reimpresión, es decir, la misma foto sin toma de huella dactilar, igualita que la tenías en el padrón, hasta el 20 de mayo.
Tres preguntas más y con estas concluimos. Eric Pinto, de Capital 21.
Hola, buen día, consejera, con funcionarios electorales. ¿Qué decirle a los ciudadanos que se quedan con esa sensación de que algo falló en este proceso? Se lo digo porque tuvimos la oportunidad nosotros de recorrer en los días previos varios módulos de atención. En la colonia Álamos, por ejemplo, me encontré con ciudadanos que decían que tenían más de 5 horas esperando en la fila y que al momento de que iban a llegar los funcionarios del módulo le salían y le decían: no puedes realizar tu trámite porque no traes 2 testigos. En este caso, jóvenes que iban a tramitar su credencial por primera vez. Otro caso más, en un módulo en Venustiano Carranza, al lado del Metro Zaragoza. Sacaron su cita, le entregaron su cita para el día 2 de enero, pero ese día casualmente no hubo luz. Los mandaron a otros módulos que tampoco fueron atendidos. Y así, varias denuncias, personas que se quedan con esa sensación de que algo falló. ¿Qué decirle a ellos? Y finalmente, otra pregunta. ¿Cuánto va a costar toda esta credencialización para el instituto, hablando ya con la credencial impresa que va a recoger el ciudadano? Gracias.
Gracias. Carlos Guzmán, de Avan Noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todas y todos. Pues dos preguntas. La primera, espero que no la hayan contestado, sino pues la omiten. Es en cuanto al tema de población. ¿Qué decir de edad es el que va a decidir o el que tiene el mayor peso en el padrón electoral actual? ya hablaron de los jóvenes, hablaron de los adultos mayores, pero ¿qué decir de edad de 30, 40, 40, 50? No sé, ustedes tienen el dato. Y el segundo, anticipándose a esta reforma que va a presentar el presidente López Obrador respecto al tema del INE, se ha comentado que se podría trabajar con en la propuesta de que aparte de la credencial para votar, se pueda utilizar el tema de la CUT digitalizada que tiene Secretaría de Gobernación. Es preguntarle a los tres o a la consejera Carla Jompi, ¿cuál sería su punto de vista? Si hay viabilidad de que esos dos documentos convivan para el tema de evitar las casillas especiales que regularmente a la gente en tránsito o a los que estamos aquí en el INE, pues es complicadísimo que 100,000 boletas las que se den, que la gente ya pueda tener voto digital, que es la idea que se tiene por parte de Presidencia de la República para 2030. Muchas gracias.
Gracias. Una última de Cecilia Nava, 11 Noticias.
Buenos días a todas y todos. Sobre el tema de las personas que van a votar en los centros de reinserción social, ¿ya van a ser en todos en el país? ¿Y cuántas personas? ¿Y a partir de cuándo? Porque ellos y ellas tendrán que votar, me imagino, anticipadamente. ¿Y estos votos también se abrirán el día de la elección? Y sobre este tema de que sí hubo fuga con este tema, me gustaría saber si hay personas detenidas.
Gracias. ¿Ya era la última?
La última.
Bueno, yo le diría a las y los ciudadanos que el INE hizo su mejor esfuerzo en todos los módulos de atención ciudadana. La atención, y yo he recibido... pues al contrario, mucha gente que me ha dicho que ha sido una atención de primera, muy rápida, muy atenta, muy cuidadosa con las y los ciudadanos, nuestros funcionarias y funcionarios que por primera vez están basificados, es decir, forman parte de la estructura por primera vez del Instituto Nacional Electoral, están muy capacitados en estas funciones. Si hubo problemas como falta de luz, pues bueno, es un tema de fuerza mayor que obviamente no tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Incluso en el caso del huracán Otis, a la semana ya estaban empezando a funcionar nuestros módulos, y ello porque no había luz y entonces no podían funcionar los módulos. De los 6 que había en Acapulco, 3 sí sufrieron algún daño, otros más bien no se podía llegar a las instalaciones, pero estuvimos siempre pendientes de dar el trámite y la prioridad de atención a las personas afectadas por el huracán. Así que, bueno, yo creo que, bueno, además los módulos de atención están abiertos casi todo el año. Cerramos justamente cuando tenemos proceso electoral y por las razones técnicas de que tenemos que tener un padrón verificado, confiable, también pues revisado por los partidos políticos para garantizar que una persona solamente va a poder votar en una sola ocasión. Así que es importante tener este instrumento registral depurado, actualizado, vigilado y que dote de legitimidad a los procesos electorales. Así que yo les diría que, bueno, el INE está, por supuesto, en toda la disposición de seguir atendiendo ciudadanía, obviamente después de que concluya el proceso electoral. Creemos que se ha posicionado la credencial de elector como el medio de identificación pues casi mayoritario y prioritario en este país. Y bueno, respecto a la CURP, pues la credencial de elector ya incluye la CURP, esta clave que utilizamos para cada uno de las y los ciudadanos. Fuimos justamente a una reunión a RENAPO el viernes pasado. Nos hablaban de que al inicio de este sexenio tenían muchísimas más CURP que ciudadanos en este país, porque a lo mejor se las habían sacado dos instituciones distintas a alguien, que ya están en números cercanos al número de ciudadanas y ciudadanos. Hay un tema con las defunciones, que no todos los códigos electorales, civiles del país obligan a reportar las defunciones en el mismo plazo, en 24 horas. Hay algunas que ni siquiera hay plazo y se pueden tardar hasta un año en reportarlas. Incluso los nacimientos también, pues ya han bajado mucho esa cifra, ya están en cifras de 126, 127 millones de CURP y ahora son verificadas. Tienen que justamente verificarse para que cada persona tenga una única CURP. estábamos platicando en esta reunión, ver cómo desde nuestros módulos de atención pudiera servir como otra forma de verificar los datos de la persona que llega, que tenga esta CURP verificada de manera tal que pudiera ser justamente solamente un ciudadano o una ciudadana que tuviera esa credencial de elector. Respecto a las personas en voto en prisión preventiva, son menos de 100,000 personas las que están en esta situación, es decir, que no tienen sentencia condenatoria firme, que podrán votar. Ya hemos hecho estos ejercicios en elecciones en 2020, 2021, 2022 y 2023 en el Estado de México y en Coahuila. En el Estado de México se pudo votar en todos los centros de reclusión, en Coahuila desafortunadamente solo en uno, en el femenil, que tenía pues menor población. Sin embargo, estamos ya trabajando con las autoridades en materia de seguridad pública. Nosotros no podemos determinar cuáles son los centros en los que podemos entrar para garantizar este voto. Tenemos que hacerlo coordinadamente con las instancias de seguridad pública para ver en cuáles de ellos nos permiten el acceso para garantizar este derecho. De cualquier modo, hay que decirlo que todas las autoridades mexicanas están obligadas a cumplir con esta sentencia de la Sala Superior de garantizar el voto a las personas en prisión preventiva, y que lo que ahora hemos avanzado en el Instituto Nacional Electoral es que credencializaremos a las personas en prisión preventiva, justamente porque hay varias que a lo mejor ya no tienen su credencial vigente, a lo mejor nunca estuvieron credencializadas, y muchas de ellas quizá ni siquiera son mexicanas. Entonces servirá para depurar nuestro padrón electoral y también a las personas que estén en estos centros de reclusión. Voto digital, qué maravilla. Yo soy una impulsora de ese tema. Me parece que debemos pasar a otro esquema de votación en el que solo podamos votar en la sección y en la casilla que nos toca votar, para pasar a un voto digital con todas las seguridades. Ya hay varios países que lo hacen. India, por ejemplo, vota en urna electrónica y lo hace en 5 domingos, ni siquiera el mismo domingo, por la cantidad de población que tienen. En Estados Unidos ya hay varios estados que tienen también voto electrónico. Suiza, en Estonia, por ejemplo, solo se vota por internet, ni siquiera con urna electrónica. Y creo que esto nos dará una gran ventaja también de que las y los jóvenes, sobre todo, que son los que menos votan, puedan también tener a la mano los dispositivos electrónicos, la computadora o lo que sea, para votar con mayor facilidad. Yo creo que transitaremos, y si lo vemos así, antes se quejaban las y los mexicanos que residían en el extranjero y decían que eran ciudadanos superhéroes, ¿no? Porque tenían que hacer cualquier cantidad de cosas para votar, ¿no? Tener credencial, pero venirla a sacar aquí, porque ni siquiera había credencialización en el extranjero, solicitar que les llegara su boleta, además pagar para mandarlo por correo certificado y varias cosas que tenían que cumplir. Ahora ellos y ellas tienen 3 formas distintas de votar que no tenemos en territorio nacional. Pueden hacerlo vía postal, pueden hacerlo vía electrónico por internet, y pueden hacerlo también presencial, que es un voto electrónico en una urna electrónica del Instituto Nacional Electoral, pero que finalmente es otra tercer forma de votar. Así que yo creo que tenemos que ir avanzando hasta allá. Y respecto del mal uso del padrón electoral, primero, es un delito. Segundo, fue perseguido. Tercero, fue sancionado por este Instituto Nacional Electoral, y hubo denuncias penales también en la FEPADE por este tema. Y quiero decir que en las elecciones que hemos tenido en 2020, 2021, 2022 y 2023, no hemos tenido ninguna filtración de este tipo. Hemos tomado mayores medidas, y han cambiado las formas en que los partidos políticos tienen acceso a la verificación del padrón electoral, precisamente para cuidar esta base de datos. La única forma con la que tenemos alguna cooperación en un tema lacerante para nuestro país es para la identificación, búsqueda e identificación de personas, que mediante convenios que firmamos con diversas entidades federativas y con diversas instancias, procedemos uno a uno a esta verificación para pues poder identificar a personas que pues ya fallecieron y no se pueden identificar, o a personas vivas que se están buscando y que pues desafortunadamente no están localizadas. Todas las demás injerencias en el padrón electoral constituyen un delito. Desde este instituto serán sancionadas, pero por supuesto daremos vista a las autoridades competentes por el delito en materia electoral.
Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por su presencia. Y nos quedamos nada más como pendientes que estos datos son preliminares. En cuanto tengamos el cierre total, nosotros lo daremos a conocer ampliamente el Instituto Nacional Electoral por los distintos medios. Y, pues bueno, estaremos pendientes de los datos consolidados. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.